Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La nota de portada hoy en la tertulia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, acusa a Cuba de terrorismo de Estado contra quienes piensan distinto. Por cierto, hablando de Cuba, de las Naciones Unidas, de la OEA, pues nada, relatorías y grupos de trabajo de la ONU están acusando a Cuba por violaciones de derechos humanos. Y, por supuesto, vamos a hablar de la situación económica, el círculo vicioso de precios, costes y subsidios en Cuba.
Sí, señor, lo vamos a hacer con Miriam Leiva, periodista independiente, es parte de este programa, participa con nosotros semanalmente acá en las noticias como son. Si hay alguien que ha escrito y escribe sobre situaciones económicas dentro de Cuba, es Miriam Leiva. Y por supuesto, la parte de derechos humanos, qué periodista independiente y qué cubano, pues no está familiarizado con estos temas. Así que con Miriam Leiva comenzamos ya esta tertulia de hoy.
Las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bueno, aspirando a que pasen un buen fin de semana.
En eso estamos todos, igualmente te lo deseamos a ti,
claro que sí. Bueno, la primera nota ya adelantaba, el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, ha acusado en las últimas horas al régimen de La Habana de aplicar el terrorismo de Estado a quienes piensan distinto. También le ha hecho responsable de la salud y el bienestar de este grupo de activistas de la UNPACU que se encuentran en huelga de hambre en Santiago de Cuba. Así decía Almagro.
Una vez más la dictadura en Cuba revela su verdadera cara, la que reprime, la que oprime a cualquier persona que piense distinto. Hoy volvemos a hacer un llamado a la comunidad internacional para que se tomen acciones concretas para terminar con la impunidad del régimen castrista en Cuba. Demandamos el fin de la represión, especialmente la violencia policial, para suprimir el trabajo humanitario que realiza la Unión Patriótica de Cuba, muchos de cuyos activistas se encuentran en las cárceles cubanas. Denunciamos que la dictadura de La Habana aplica el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos. Lo hace a través de la violencia por parte de sus esquemas represivos, el hostigamiento y las detenciones arbitrarias, en especial contra las personas que viven en situación de pobreza extrema, los activistas que intentan socorrerlos. Expresamos nuestro apoyo a la protesta de los héroes que están en huelga de hambre. La mayoría son miembros de la UNPACU y su vida y bienestar es responsabilidad absoluta de los que controlan el Estado cubano. Una dictadura de décadas, sin elecciones libres, sin libertades fundamentales, sin respeto por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales de la gente. Son varias las generaciones de cubanas, de cubanos que han sido y son privados de sus derechos. Es hora que la democracia retorne a Cuba, que sus ciudadanos y ciudadanas puedan participar sin solicitar un permiso al Estado, que puedan decir lo que piensan sin temor a ser perseguidos o encarcelados.
Precisamente esta conferencia de prensa virtual fue organizada por Rosa María Payá, que es la promotora de la iniciativa Cuba Decide, y en ella participaron también personas de dentro y fuera de la isla. Por otra parte, en una carta dirigida al gobierno de Cuba el 18 de enero, un total de 8 relatorías y grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, expusieron varias acusaciones a Cuba por violaciones de derechos humanos contra activistas y artistas. Entre otros, pues destacan la situación de Denis Solís, integrante de Movimiento San Isidro.
Claro, voy a decir esto porque es importante, porque se habla de la cantidad de relatorías de Naciones Unidas que han firmado esta carta. Los voy a mencionar, creo que vale la pena que conozcan quiénes son. Está la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, está la relatora del grupo de trabajo de expertos sobre los afrodescendientes, la vicepresidente del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, relatora especial sobre los derechos culturales, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho de la libertad de opinión y de expresión, también el relator especial sobre los derechos de libertad y reunión pacífica y de asociación, la relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia, y además otras formas conexas de intolerancia. Son las relatorías de Naciones Unidas que han firmado esta carta, pues solidarizándose con estos grupos de la oposición, pero también denunciando las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Así que ahí están lo que está pasando sobre derechos humanos alrededor del mundo, sobre todo atendiendo el caso cubano. Miriam Leiva.
Sí, esto es muy importante que se dé a conocer internacionalmente y que el gobierno cubano vea cómo se analiza y cómo se condena y se apoya a los activistas aquí dentro de Cuba, porque realmente cualquier persona que trate de ejercer su derecho a la palabra, digamos, a opinión dentro de Cuba, pues como eso no va a reproducir exactamente lo que quiera el gobierno cubano que se diga, y además hay análisis y hay hasta denuncia, pues es absolutamente reprimido, ¿no? Y más en estos momentos el gobierno tiene una campaña muy fuerte desde hace ya meses con respecto a cualquier forma de expresión. Le llaman fortalecimiento ideológico y una de las cosas que está haciendo es que hay un gran malestar dentro de la población por toda esta situación económica que hay, las necesidades, las colas, el coronavirus, todo complica unido. Y entonces las personas en Cuba se están expresando como nunca antes lo habían hecho. El miedo los tenía muy atados, pero la situación en general, y además no ver que haya solución ni inmediata, pues esto hace que la situación interna en Cuba sea de verdad muy complicada, y el gobierno lo que está tratando es de reprimirlo de todas las formas posibles y crea, por supuesto, una campaña en contra de cualquier persona que ejerza su derecho a la expresión, y esto lo está haciendo por todos los medios, digamos, tanto la televisión, la radio, como los medios sociales. Uh-huh. Entonces, y sobre todo lo está intensificando ahora porque ya dentro de pocos días, ahora a mediados de abril, viene el Congreso del Partido. Es muy importante que aquí, por supuesto, en América, pero también que es muy importante todas estas posiciones de la relatoría porque tienen un peso internacional fuerte, además porque el gobierno cubano es parte de la Comisión de Derechos Humanos, como siempre, el gobierno a través de los años lo que hace es justificar, decir que aquí se atiende todo y que estos son personas, que responden a otros gobiernos, sobre todo nos acusan de estar en contubernio con el gobierno de Estados Unidos, negando que haya sencillamente criterio propio. Yo sí lamento mucho que hayan tantas personas que estén haciendo huelga de hambre. Yo realmente no quisiera que las personas atentaran ellos mismos contra su vida, porque si terminan la huelga y no parece que no tienen problemas de salud, pero eso sí se vive siempre, hay afectaciones. Y creo que cuando se recurre a esto es porque hay una situación en que no se ve otra salida.
Claro, hay un tema que a mí me gustaría llamar la atención antes de pasar más adelante a José Luis o a la próxima noticia, y es que es bueno que estas cosas se produzcan y sobre todo que la gente sepa que el mundo está mirando la forma de reprimir del gobierno cubano. La represión, yo creo que se puede hablar, la represión del gobierno cubano la sabemos desde hace tanto tiempo, y será Miriam Leiva protagonista cuando fue una de las fundadoras de las Damas de Blanco, y además de eso su esposo fue uno, el difunto presunto Oscar Espinosa Chepe fue uno de los presos del grupo de los 75, simple y llanamente por opinar, punto. Y además la represión contra las damas de blanco, todos la recordamos, desde sonarle cazorelazo, cercarlos, empujarlos, bueno, ¿para qué rememorar eso? Pero lo cierto es que la actividad represiva del gobierno cubano, la más reciente, fuerte, que se hizo cuando los huelguistas de San Isidro, produjo una solidaridad mundial grande. Incluso dentro de Cuba, yo creo que San Isidro fue lo que produjo la reunión de varios centenares de jóvenes frente al Ministerio de Cultura exigiéndoles libertad de creación, libertad de expresión, etcétera. Pero es bueno que el mundo también vea esto y sitúe al gobierno cubano como el culpable, porque el gobierno cubano se da la tarea al interior de Cuba. Si usted ve un noticiero o ve cualquier programa de estos especiales de la televisión cubana, siempre los opositores en Cuba están al servicio del extranjero. De hecho, la ley 88 por la que condenaron a Chepe era por estar a favor de una potencia enemiga. Es decir, siempre el gobierno cubano, en Cuba nadie piensa, y el que hace algo es porque lo mandan de afuera, lo mandan de la mafia de Miami o del imperialismo yanqui. No es porque piense y esté en contra del gobierno, pero cuando organizaciones como esta sitúan al gobierno cubano como represor, le están diciendo, no, aquí no hay un problema de influencia americana, ni de orden de Estados Unidos, ni de la mafia de Miami. Aquí lo que hay es un problema del pueblo cubano con ustedes, y estamos denunciando que usted reprima al que piense distinto. Yo le veo la importancia sobre todo a eso desde el punto de vista de situar el problema donde tiene que estar.
Las huelgas de hambre sin duda son una herramienta de lucha no violenta, y cuando se asume ya esta posición es porque aparentemente pues no hay más nada. Se atenta contra la vida, claro que sí. Desde aquí lo hemos dicho muchísimas veces y lo repetimos nuevamente. No compartimos este modo de lucha, ¿no? ¿Por qué atentar contra tu vida?
Yo respeto. Yo respeto también al que lo haga, por supuesto, y las huelgas de hambre, sobre todo cuando se hacían en las prisiones buscando algo específicamente, a veces daban resultado, a veces no. Pero más allá de eso, la huelga de hambre de la UNPACU allá en Santiago de Cuba es por la continua represión diaria de las autoridades de la seguridad del Estado.
No, porque, a ver, diariamente ellos, dentro de las posibilidades que tienen, ayudas que reciben, pues a un grupo de personas, a ancianos,
los más necesitados,
claro, a mujeres embarazadas, en fin, pues les tienden la mano con un plato de comida. ¿Qué pasa? Las autoridades dijeron, no, tampoco puede la esposa de José Daniel, que es médico, atender a los enfermos del barrio. Y a raíz de todo esto, bueno, pues se suscita la huelga de hambre, que tanto Almagro, antes de pasar a la próxima nota, como Rosa María, lo que han hecho pues prácticamente es un llamado a la comunidad internacional para que se solidaricen con esta protesta y reclamen el fin de la represión. Reclamando el fin de la represión, si se logra, pues esta gente suspenden esta huelga
por
de hambre,
denuncia,
¿no?
La denuncia es válida. Si la huelga es válida en ese caso,
ya
la
arriban a 7 días muchos de ellos.
Sí, señor, y son varias decenas de personas. Ojalá que esto tenga mejor fin.
Dice esta crónica, el círculo vicioso de precios, cortes y subsidios en Cuba. En un artículo publicado recientemente en Cuba Debate, un usuario que se hace llamar Gonzalo dijo: libre comercio y economía de mercado, no queda otra que oferta y demanda. Lo único responsable sería no graduar más universitarios masivamente, darle la oportunidad a los pocos jóvenes que quedan en este país de convertirse en agricultores, por lo menos, hasta que tengamos 1 millón de trabajadores agrícolas en Cuba, escribe en este artículo de opinión el profesor Elías Amor.
Un poco drástico Gonzalo, respondiendo a Cuba Debate, pero es una gran realidad. Vamos a preguntar a Miriam Leiva después.
Sí, señor. Dice, no cabe la menor duda de que los comentarios que realizan los lectores de Cuba Debate acaban siendo mucho más interesantes y reveladores que las noticias de la prensa oficial del régimen. En el encabezamiento de este artículo hay uno que me ha gustado de forma especial, de Gonzalo, lo comparto 100%, bienvenido. El desbarajuste de los precios y costes en el sector agropecuario cubano está alcanzando proporciones que ya denunciamos desde comienzo del mes de enero. Y el resto, bueno, sigue contando porque... Pero ya Miriam lo venía denunciando también.
Es que esto se ha dicho y se dice y se dice, ¿sí?, y se dice. Creo que es un poco drástico, Miriam, decir
pero
que
es la realidad.
Que no se estudie más en las universidades y que por lo menos lograr 1 millón de trabajadores agrícolas. Pero no cabe la menor duda, lo has dicho 1000 veces en este... Y yo creo que hoy lo vas a repetir. Si no comenzamos por la agricultura, creo que no se va a resolver ningún por ciento de los problemas en Cuba, Miriam.
Bueno, es que sí, es demasiado exagerado, Gonzalo, ¿no? Porque pueden haber muchas más soluciones. Pero bueno, de todas maneras es encomiable que esté tratando de incluso haga un análisis a partir de eso. Hay una cuestión que es esencial. Mientras se mantengan todas las ataduras que hay a los campesinos, pues sencillamente aquí no va a haber comida y cada vez va a ser peor. Es una cosa que es impactante cuando uno escucha al ministro de la Agricultura, cuando escucha a los otros ministros que van a justificar ahí los precios y todo esto, en que se habla de, el ministro de Agricultura se pasa la vida hablando de que si están haciendo un diseño para un programa, para las medidas, que si están estudiando, han creado comisiones, grupos de trabajo, ahora también que si los científicos, que además siempre existieron y trataron de llevar sus descubrimientos o su aporte al campo y jamás se lo permitieron. Entonces, o sea, es una cuestión que llevamos de verdad, no es exageración, 60 años, le quito dos porque, bueno, son los que usaron para desmontar la agricultura que existía cubana, ¿no? Entonces, llevamos 60 años en los inventos, pero todo es parte de que de prohibiciones, de incluso está comprobado que los agricultores que se quedaron independientes de verdad, o sea, los privados que quedaron, que fue una pequeña cantidad, sencillamente eran los que producían los alimentos con los que comíamos aquí en Cuba durante todos estos años. Y las cooperativas que Fidel Castro implantó en los años 80 con las tierras estatales que había mantenido, porque prácticamente todas las tierras llevó a los que inclusive que le entregó la tierra por la reforma agraria, los llevó a ser dependientes de las formas estatales, las cooperativas estas que hizo del pueblo, que en definitiva eran estatales, pues sencillamente hizo el movimiento cooperativo en los años 80, cuando ya había abierto un poco el mercado libre campesino por una necesidad de que tampoco había alimento, y entonces allí lo sencillamente lo que hizo fue decir que siempre había estado en contra de los privados, que lo que había que hacer era las cooperativas, pero una cosa muy interesante y fue que él mismo allí hizo un análisis de por qué no se podían topar los precios, de por qué el que tuviera precio topado no iba a producir porque era desestimulante y que, bueno, a no ser que no quedara más remedio, pues no hacerlo porque era negativo. Y eso lo dijo el mismo Fidel Castro. Esto es lo que están haciendo hace unos años a partir de, bueno, sobre todo de Machado Ventura y otras personas que atienden la agricultura. Quiero decir que, bueno, se sabe que los países que necesitan, saben de verdad lo estratégico que es alimentar al pueblo, porque si no hay comida no se vive, pues incluso subvenciona la agricultura. Eso se ve en Estados Unidos, se ve en la Unión Europea, que hay productos esenciales que son subvencionados por el Estado de esos países y se da prioridad a esas cosechas. Inclusive aquí en Cuba hay cuestiones interesantísimas. Hay cubanos que se han hecho, bueno, ciudadanos españoles y van a recoger las cosechas allí a España en la época de cosecha y después regresan para acá para ganar dinero, traer para acá. En Estados Unidos vemos como una parte grande de los inmigrantes es precisamente para trabajar en las cosechas de los estados fronterizos y así sucesivamente. Aquí en Cuba, mientras que se le siga diciendo al campesino qué tiene que cultivar, cómo lo tiene que cultivar, qué precios le van a dar, cuáles precios no pueden, dónde puede comprar, dónde no puede comprar, que ahora es hasta en dólares, y además que no pueda ir libremente a llevar sus productos al mercado, pues sencillamente todo esto que han hecho ahora es un enjambre de más medidas y más limitaciones, y como el presidente dijo que se iban a eliminar las trabas, no, lo que han creado es más trabas.
No cabe la menor duda, sin duda, Miriam, uno de los problemas que hay en Cuba es que el campo no atrae, el campo campo no atrae, digamos, obreros agrícolas, no los atrae. Tú decías algo sumamente interesante. Por ejemplo, no en las ciudades fronterizas, acá en Miami. Aquí en Miami hay una comunidad centroamericana, una comunidad mexicana fuerte, que en su mayoría son obreros agrícolas. Van a trabajar a las cosechas aquí en Miami, tomate, la llaman las tomateras de Homestead. O sea, tú conoces Miami, al sur del condado. Ahí las comunidades de mexicanos y centroamericanos que tienen ahí sus empleos es grandísima. Muchísimos cubanos, cuando en la década del 60 llegaban a los estados, aquí a la ciudad de Miami, iban a trabajar las famosas tomateras. Es verdad que el trabajo es duro, claro que es duro, pero se gana dinero. Y entonces, bueno, pues ahí se ve que en definitiva el campo es una forma también de ganar dinero. En Cuba no es visto así. No es visto así. En Cuba el campo me parece que es visto todavía como un castigo. No sé, me refiero a que muchas veces en Cuba a la gente los mandaban al campo como castigo. ¿Te acuerdas? Cuando se iban del país en la década del 70, algo así.
Así era.
Te mandaban a trabajar al campo, te mandaban a la agricultura. Cuando te castigaban en tu centro de trabajo, te mandaban a la agricultura. Es decir, el campo en Cuba, la filosofía del campo es el castigo. No es el lugar donde hacerse de una, digamos, de una vida, ¿no? Económicamente hablando.
Mira, eso reforzando eso que tú dices, inclusive los técnicos medios, los obreros agrícolas, o sea, los cursos para obreros, ¿no? En la agricultura, eso todo se quitó. Las escuelas de que había aquí tradición de formadores de, digamos, técnicos azucareros, en fin, todo eso aquí se quitó. Nada más que quedaron las carreras en la universidad y tampoco con tanto impulso. O sea, ¿por qué? Porque sencillamente Fidel Castro decidió que eso no hacía falta, que había que fomentar la todo lo que era la industria, o acá venir a hacer grandes como campaña de que estaba liberando al campesino de tantos años de sumisión y miseria, y entonces sencillamente prácticamente los obligó a que se mudaran para los pueblecitos que se fueron haciendo distantes, un campesino que tenía que ir entonces a su tierra allá en Conuco, de una cooperativa o de lo que fuera, porque sencillamente allí no tenía servicio, no había electricidad, pues, piso de tierra, condiciones, porque eso siguió diciéndose, bueno, después ya se han ido eliminando, pero en años recientes. ¿Y qué hizo eso? Que bueno, uno oye, pues, por ejemplo, al presidente de Cuba decir que lo primero que han tenido que hacer es fomentar la cría de animales pequeños y cultivos para poder tener comida que darle a los trabajadores que vayan a trabajar la siembra de caña y la recolección de la caña, porque los campos están despoblados. Así, sencillamente lo ha tenido que reconocer. Es una situación realmente caótica, porque a partir del mismo gobierno, o sea, de Fidel Castro, se fue prácticamente poniendo la labor agrícola como algo deleznable, como algo de menor, digamos, prestigio. Y lo que tú decías de Homestead, bueno, creo decirle que sí conozco bastante bien Homestead, porque tengo una sobrina que vive ahí. Yo me he quedado en casa de ella cuando he estado en Miami, queda bastante lejos, por cierto, sí, del centro de Miami. Y bueno, he visto todos esos cultivos y todas esas cosas que realmente son huertos que están formidables.
Yo no sé, Miriam, hasta cuánto hay que seguir repitiendo, ¿no? Que si el gobierno cubano no libera a los agricultores del monopolio, ¿cómo se puede afrontar la crisis alimentaria de Cuba? Es insistir en lo mismo, ¿no?
Cuando hicieron la mesa redonda hace un par de días, hablando sobre lo que iban a descentralizar y lo que quedaba descentralizado, etcétera, etcétera, hubo un artículo del diario digital 14 y medio que me encantó, porque lo titularon: el campesino no necesita descentralización, el campesino necesita libertad de producción. Y yo creo que eso lo encierra todo, mire, Leo.
Soltarle las manos.
Sí, efectivamente, sencillo. Es una cosa que es agobiante, porque entre todos los precios ahora que le han puesto, que cómo tienen que vender, todos los que tienen que pagar por las cosas, las cuentas que no le pagan, porque se pasan tiempo para cobrar, y arriba de eso, todas las prohibiciones que tiene y todas las nuevas comisiones, ahora están estudiando otra recomposición de las cooperativas, en fin, esto no tiene fin, pero problema es que el boniato no nos llega.
Increíblemente. Sí. Miriam Leyva, muchísimas gracias, como siempre. Un placer tenerte.
Vale. Nos vamos a la pausa, pero regresamos con más.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Descontrol monetario, inflación, empobrecimiento de los cubanos es el resultado hasta hoy de la llamada tarea ordenamiento del gobierno cubano. A esa conclusión llegaron los economistas cubanos Mauricio de Miranda, Omar Berleni Pérez y Elías Amor, en un artículo publicado por la página digital Diario de Cuba y que hoy nos sirve para analizar la situación económica que enfrenta el país.
Y tenemos con nosotros a Elías Amor, este economista cubano, reside, como todos conocen, allá en Valencia, en España, pero es uno de los hombres que continúa cada momento monitoreando la situación de Cuba. Lo mismo con los datos oficiales que con los datos alternativos que se pueden sacar de la isla y, por supuesto, con el ojo observador de lo que es la realidad cubana. Yo creo que no existe un economista más grande que la mesa, el plato que se pone en la mesa y lo que dice la ama de casa, la madre de familia, cuando dice no tengo que comer o sí puedo comer, hoy pude comprar, hoy no pude comprar. Yo creo que esa es la economista más grande del mundo. Así que bueno, vamos a tratar de darle un poco de forma a lo que está pasando dentro de Cuba. No le vamos a explicar a los cubanos lo que está pasando porque ellos lo saben, pero sí vamos a tratar de llevar un poco a números esto para que entiendan en qué situación está. Así que tenemos a Elías Amor, repito, en la línea telefónica desde Valencia, España.
¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo está?
Muchas gracias, José Luis. Encantado de, como siempre, estar aquí con Amado y contigo en este programa que, bueno, pues es de los que más me gusta participar. Gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. Profesor Elías Amor, hace un tiempo usted escribió, si mal no recuerdo, algo así como el preámbulo de que la economía cubana, si no reaccionaba de buena manera, pues colapsaba. Ha pasado unos meses, pudiéramos decir. ¿Colapsó o todavía está bajo respiración artificial?
Los datos son terroríficos. Ya colapsó precisamente el año pasado. cuando cayó un 12% en el conjunto del año, porque las autoridades han cifrado el 11%, pero si a eso le añadimos lo que cayó antes en el año 2019, tenemos una caída del 12%. En el segundo trimestre, cuando se produjo el cierre por la pandemia, el Producto Interior Bruto de la economía cubana, con datos oficiales del ministro, cayó un 24%. Para este año no se esperan crecimientos de la economía, más bien todo lo contrario. No va a haber un efecto rebote como el que se va a dar en otros países de América Latina y del Caribe, incluso en países de Europa. China en este momento está creciendo ya al 9%. No, Cuba no va a rebotar porque precisamente la economía ha colapsado. El colapso de la economía se nota en muchas cosas. Se nota en la inviabilidad del programa que está en este momento en marcha, de la tarea de ordenamiento. Se nota en el descontrol monetario, en el descontrol fiscal. Se nota en el descontrol del tipo de cambio, que es una vergüenza que el tipo de cambio informal en las calles de La Habana esté al doble que el tipo de cambio en las cadecas. Bueno, todo eso apunta a la falta de producción agropecuaria, la falta de alimentos, las colas, el malestar social y el proceso que se va dando dentro del país, que puede acabar en un estallido de magnas dimensiones, algo absolutamente inesperado para el gobierno, claro.
Uh-huh. Profesor Elías Amor, sí. Yo tengo una pregunta para ti, te voy a tutear.
Bien.
La tarea ordenamiento, quizás esta debiera ser la pregunta del final, pero la voy a hacer ahora. ¿La tarea ordenamiento murió ya?
Sí, los cubanos que me están oyendo saben que ya la podemos dar por definitiva. De hecho, el otro día hubo una mesa redonda de Marino Murillo, acompañado con la ministra de Trabajo y la ministra de Precios, y en esa mesa redonda expusieron más de 46 modificaciones y cambios en el conjunto de las medidas, que no, por motivos de tiempo no las vamos a poder exponer con demasiado detalle, pero algunas suponen un cambio radical en las decisiones que se adoptaron en el mes de diciembre, que como saben ustedes fueron más de 1,000 páginas que se publicaron en la Gaceta Oficial del Gobierno Comunista, páginas en donde contenían resoluciones, decretos, órdenes, todo tipo de disposiciones administrativas para que se cumpliera la tarea de ordenamiento. Y bueno, pues la mayor parte de esas cosas se han modificado. Se ha modificado la tarifa eléctrica, se ha modificado todo lo que tiene que ver con el consumo de gases de licuado de petróleo, los precios del queroseno, se han aumentado los subsidios a los medicamentos, cuando iban precisamente en la línea de no aumentar los subsidios, sino de reducirlos. Se han cambiado los precios del transporte obrero, se ha bajado el coste de producción del agua, sobre todo para los agricultores que en el campo del arroz se quejaron del enorme incremento de precio que tenía, los comedores obreros, la limpieza de fosas, un montón de tarifas y de servicios que se han tenido que modificar, y eso en mi opinión supone que claro, la tarea de ordenamiento se ha enterrado y lo único que queda de la tarea de ordenamiento ha sido la unificación monetaria, que era por así decir la medida más fácil de implementar. Pero así todo, en este momento las autoridades se confrontan una situación en la que el tipo de cambio oficial de 1 por 24 pesos ya no se respeta en el mercado informal, y esto va a ejercer unas presiones muy grandes sobre una futura próxima eventual devaluación que van a tener que acometer. No quedará otro remedio.
Profesor, ya que estamos hablando de tipo de cambio, ¿qué impacto ha tenido, de acuerdo a lo que puede ver usted, no, la prohibición del envío de remesas a través de Finximec?
Es complicado porque los últimos informes que ha publicado The Havana Consulting Group de Emilio Morales, un economista cubano que realiza unos magníficos trabajos para medir el impacto de las remesas en la economía cubana, pues apuntan a que el descenso que se ha dado en las remesas no ha sido demasiado importante. Es decir, el volumen de remesas enviado a Cuba durante el año de la pandemia ha bajado un poco, eso está claro, porque la situación en los países, sobre todo en los países desde donde salen las remesas, no es favorable y esto obliga pues a tener un poco de precaución. Pero en principio no ha disminuido la corriente fundamental de esas remesas, con lo cual, bueno, la gente sigue recibiendo esa mensualidad que un hijo le manda a su madre o que un padre le manda a sus hijos, y que eso es absolutamente necesario, porque en este momento en la economía cubana llegar a fin de mes se ha convertido en un verdadero problema para el 90% de las familias. Y por tanto, el que tiene fe, el que tiene familia en el extranjero, pues tiene esa posibilidad de mejorar un poco su situación económica yendo a las tiendas que venden en moneda libremente convertible y, bueno, pues teniendo aceite para cocinar o azúcar o sal o cualquier otro producto necesario. Las remesas en Cuba, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en República Dominicana o en Ecuador, que se destinan a la compra de viviendas, a montar negocios y actividades, en Cuba no es así. En Cuba las remesas son un gasto en subsistencia para las familias y, por tanto, bueno, hay que entenderlas en estos términos.
Claro, y le preguntaba esto porque el dólar o el euro, viniendo de la Unión Europea, ¿no?, de los países europeos, pienso yo, terminan de alguna manera en manos del Estado. El Estado controla el único banco y el único banco es del gobierno. ¿Y el gobierno quién es?
Totalmente de acuerdo, José Luis. En Cuba el negocio principal de divisas del país es el turismo.
Claro.
Y precisamente, al no haber turismo desde el año pasado, porque este año ha empezado muy mal y va a continuar así durante prácticamente todo el año, bueno, pues el gobierno cubano el régimen tiene que buscar las divisas en donde sea. Y en este momento las extrae fundamentalmente de las remesas que reciben las familias que tienen allegados en el extranjero. Es algo inconcebible, pero es así. El gobierno comunista sostenido por las remesas, porque no hay exportaciones. Se ha devaluado el tipo de cambio del peso, que eso suponía que iba a tener un efecto importantísimo sobre las exportaciones, y estamos viendo que las exportaciones cubanas no se han incrementado. Las inversiones extranjeras tampoco se han activado, es decir, la zona especial del Mariel sigue sin atraer inversiones. Ahora se han inventado otra cosa que lo van a llevar al próximo Congreso Comunista, que se llaman los polos industriales, que no sabemos muy bien lo que es, pero que también buscan esa captación de capital extranjero. El negocio de la venta de médicos llega hasta donde llega, porque claro, uno no puede tener más médicos de los que tiene. Y Venezuela manda el petróleo justito, no manda más petróleo del que necesita la economía cubana y a cuentagotas, con lo cual se les acabó también el negocio que tenían de la reexportación de derivados de petróleo a países pequeños del Caribe. No hay divisas en Cuba. Y en ese sentido, eso se nota en que no pagan las deudas. Ahí tenemos al Club de París esperando, tenemos esperando a Rusia, que se van a cansar de esperar. Todo eso va acumulando toda una serie de problemas en la gestión económica, básicamente porque las autoridades siguen sin reconocer que tienen que modificar la estructura económica del país hacia otro modelo completamente distinto del que sigue funcionando en Cuba desde que se le ocurrió implantarlo por la fuerza a Fidel Castro allá por los años 60 del siglo pasado.
Quiero hacerle esa pregunta. Esa es la pregunta que tengo en el gatillo. ¿Y por qué? Muy sencillo. Tú pusiste toda una... dibujaste la situación que tiene el gobierno cubano con respecto a las remesas. No hay turismo, los servicios médicos llegan hasta donde llegan porque no hay más, y además se le han caído muchos mercados y hay acusaciones de esclavitud moderna, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es esta. Bajo esas condiciones, si el gobierno cubano cambia el modelo y abre la economía, ni van a entrar más remesas, ni va a haber más turismo, ni va a haber más servicios médicos. ¿Por qué entonces plantear que si el gobierno abre la economía, y es la pregunta que te quiero hacer como economista, ¿por qué esperar que si el gobierno cubano abre la economía pueda moverse mejor dentro de Cuba? Por ejemplo, los campesinos pueden vender más si no hay entrada de divisas. ¿Por qué pudieran los restaurantes privados o los fabricantes privados producir más si no tienen de dónde sacar la materia prima? O sea, hay una ecuación aquí que a veces me cuesta trabajo entender, porque claro, la parte ideológica la entiendo, pero la parte real es la que me es más... no entiendo con tanta facilidad.
Pues voy a ver si soy capaz de explicarla y que nuestros oyentes en Cuba vean que hay un pequeño lazo de esperanza detrás de las transformaciones que se pueden acometer en la economía cubana. Lo mismo que han hecho chinos y vietnamitas, y europeos del este. Yo conozco la experiencia de los europeos del este porque he viajado mucho en esa zona del continente, y cuando tú ibas a la República de Checoslovaquia antigua o a Hungría, te veías un país oscuro, triste, la gente mal vestida, las calles sucias. Ahora tú vas a esos países y descubres paraísos. Checoslovaquia, la República Checa, de hecho, ha adelantado en Producto Interior Bruto per cápita a España, en los últimos cálculos que ha elaborado la OCDE. Bueno, vamos a ver, ¿qué habría que hacer? ¿Cuál es el problema fundamental de la economía cubana que todos los cubanos sabemos que existe desde que a Fidel Castro se le ocurrió venderle el azúcar a Rusia, a la URSS? Esa dependencia del exterior. Era como una especie de beca, de una beca que tú consigues por simplemente darle azúcar a alguien que te la va a comprar toda, pues a unos precios realmente fabulosos, y eso inundaba de petróleo a Cuba, porque Rusia pagaba fundamentalmente con petróleo, que le permitía a La Habana satisfacer sus necesidades y además dedicar ese otro petróleo excedente a lo que quería. Dicho esto, el régimen comunista se acostumbró a vivir del exterior y no a potenciar la estructura económica cubana, porque no hacía falta. ¿Para qué? Si había que traer una nevera, se traía de Hungría. Si había que fabricar un freezer, se traía de Checoslovaquia. Y si había que traer un coche, se traía un Lada de donde fuera. No se fomentaba la industria nacional. La industria nacional cubana está muerta. Los índices de precio, los índices de producción industrial de Cuba están prácticamente del orden de un 60% por debajo de lo que había en el año 89. Entonces, ¿qué habría que hacer? Primero que todo, fortalecer la agricultura. Y la agricultura se fortalece vendiendo la tierra a quien produce la tierra, dejándole que tenga la propiedad de la tierra. En el momento en que los guajiros cubanos sean dueños de la tierra y puedan incrementar la tierra sin necesidad de estar sometidos a las directrices de los comunistas locales, van a producir ñame, malanga, frijoles, arroz, todo lo que en Cuba se producía antes del 59 de manera masiva. Con lo cual, eso incrementa la oferta y hace que automáticamente bajen los precios, que es lo que los comunistas no permiten hacer en Cuba, porque para eso tienen acopio y otras maldades para que los agricultores no puedan precisamente ganar dinero produciendo con sus cosechas. Cuando el campo empieza a producir y a ganar dinero con la producción agropecuaria, da empleo. El 18% de la población en Cuba vive del campo. Es un sector que podría ser un sector motor de la economía si los comunistas dejaran que la propiedad privada avanzara en el campo. Y hay que dejar que la propiedad privada avance al conjunto de los sectores, porque si tú no eres dueño de una casa y no tienes posibilidades de esa casa luego venderla o cambiarla, o tener varias casas para ponerlas en alquiler, tú no vas a construir casas. En definitiva, vinculando derechos de propiedad con motivación y libre elección, se cambia radicalmente lo que son las estructuras del modelo de planificación central que existe en Cuba, en donde no hay propiedad privada. Eso requiere, pues lógicamente, cambiar la estructura económica. Pero ¿hay futuro? Sí. Y hay un futuro, además, muy rápido. Esas transformaciones, en un determinado momento, generan expectativas internacionales. Y entonces muchos de los que ahora en este momento no invierten en Cuba porque no tienen confianza en el régimen comunista, que está obsoleto y no da ningún resultado, colocarían sus capitales de manera masiva en Cuba. Y esa lluvia de millones procedentes del exterior incrementarían más todavía el flujo circular de la economía cubana y mejoraría los salarios, mejoraría la productividad, porque habría que, lógicamente, también reducir toda esa presión que ejerce el Estado sobre la economía, reduciéndolo, lógicamente, a las funciones básicas que debe de tener. Yo no estoy en contra de que haya educación y sanidad gratis, lo que pasa es que también estoy a favor de que haya educación y sanidad privada, que disminuya el esfuerzo que el Estado realiza para dar esos servicios. Y todo eso es lo que va generando ese crecimiento económico, ese desarrollo, que es lo que necesita Cuba, crecer a tasas superiores a un 5%, y lo está haciendo en los últimos 5 años a un 1%, que es lo que van a llevar al próximo Congreso los comunistas. Un auténtico fracaso del modelo que tiene que ser sustituido cuanto antes.
Profesor, funcionarios cubanos anunciaron hace algún tiempo ya que iban a permitir o permitirían el emprendimiento privado, eliminando, creo que eran 127...
Sí, dejaron, o sea, se acababa la lista de las negaciones.
Las actividades por cuenta propia.
Exacto, exacto.
Correcto. Sí. Pero ahora yo le pregunto, ¿de qué ha servido esto? Vamos a ver, los precios topados, el salario que ahora tienen que pagarse o recibir las personas, la situación que tiene el país, los precios topados, el impuesto en sí. Realmente, ¿para qué sirven estas cosas?
Para recaudar más impuestos. Es muy sencillo. El impuesto de ingresos personales, que es el que recae sobre los trabajadores por cuenta propia en Cuba, es el único que ha aumentado desde el año 2015 al 2019. El resto de la recaudación ha crecido de manera prácticamente estable, se ha estancado el conjunto de los numerosos impuestos que tiene el régimen comunista sobre las diferentes actividades. Y en cambio, la recaudación sobre los cuentapropistas, sobre los trabajadores por cuenta propia, los arrendatarios, ha experimentado un crecimiento espectacular. El gobierno cubano sabe que puede sacar plata incrementando el número de trabajadores por cuenta propia. Es como tener una recua para poder obtener más ingresos, porque ellos hacen el cálculo y dicen, si con 124 actividades yo tengo 200.000 trabajadores por cuenta propia, si las aumento a 2.000, pues a lo mejor sube un poquito a 300.000, y esto me va a provocar una recaudación mayor. Y ese es el único objetivo que tienen. Ellos no creen en el trabajo por cuenta propia, no creen en la empresa privada y no creen en la necesaria cooperación entre lo público y lo privado. Los comunistas cubanos están metidos dentro de una cápsula del tiempo de la época de la Guerra Fría, y a diferencia de los chinos vietnamitas y de los europeos del este, ellos no quieren reconocer que viven en un modelo que está fracasado, y los cubanos que me están oyendo lo saben. No puede resistir un país 62 años en unas condiciones tan lamentables como Cuba. En ese sentido, o se modifican las estructuras y se permite que entre aire fresco en la economía con una profunda transformación de todo, o de nada va a servir que se aumenten las licencias de trabajo por cuenta propia, no. O que, por ejemplo, se permita exportar con entidades como hace Malmierca. Todo eso son parches que no permiten una transformación integral de la economía, que es lo que realmente necesita Cuba.
Usted dijo hace unos instantes algo que lo anoté, sí, porque me llamó mucho la atención. En otras palabras, no voy a repetir todo lo que dijo, pero usted prácticamente sintetizó que hay que convertir el campo cubano, la agricultura cubana, en un sector motor de la economía cubana, y sí, por ahí se pueden resolver muchos problemas. Pero no es todo. Sí. Yo quiero hablar de, después que el gobierno cubano lanza esta tarea de ordenamiento, y cambia la tasa cambiaria, no solamente las tasas cambiarias de la población para el que va a cambiar, sino a nivel empresarial, se ha creado un verdadero pandemonio en las empresas estatales cubanas. Han dejado de ser rentables las empresas estatales cubanas. Ya no quiero referirme al campo, a la propuesta que usted lanzó, y es muy cierto, por lo menos hay que empezar por ahí. Pero la industria cubana se ha convertido en una industria totalmente irrentable, porque estaban acostumbrados, estaban fabricando y estaban produciendo al cambio de uno por uno, un factor, era una tasa cambiaria ilusionaria, era una ilusión, no era real, pero al llevarlo a una semirrealidad de 1/24, no hay una fábrica que pueda dar ganancia dentro de Cuba. Eso es muy difícil de resolver.
No es difícil de resolver. Y de hecho lo han intentado con la tarea de ordenamiento, lo que pasa es que el tiro le ha salido por la culata a Murillo. Tú no puedes aplicar de manera simultánea medidas de política económica que dan efectos distintos. Me explico. Uh-huh. Una devaluación de la moneda no puede ir acompañada de un incremento de los salarios de los trabajadores que no tengan un referente en productividad, porque entonces compensas negativamente el beneficio de la devaluación. La devaluación se adopta cuando un país, por ejemplo, es poco competitivo, porque ha tenido un proceso inflacionista muy grande a lo largo de unos años y sus productos no son competitivos a nivel mundial. Entonces el gobierno devalúa la moneda para que la oferta del país sea competitiva en los mercados mundiales. ¿En Cuba qué han hecho los dirigentes? Han hecho la devaluación, y además de una de las devaluaciones más intensas que yo conozco, un 2.300% de devaluación, pero al mismo tiempo han incrementado los salarios. Y el incremento de salarios es lo que ha provocado un incremento de los costes unitarios de las empresas, como tú has dicho antes, que lo que no han podido es trasladar el incremento de los costes a los precios, porque el gobierno les ha prohibido incrementar los precios para frenar la inflación, que iba creciendo de manera, y así todo ha crecido de manera galopante. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esas empresas entran en una situación de insolvencia, no pueden exportar porque los costes siguen siendo muy elevados después de la subida de salarios y la devaluación se queda corta. Por eso digo que dentro de pronto, no tardaremos mucho en ver, van a tener que volver a devaluar la moneda, porque la situación actual es insostenible. No se exporta, no se puede importar, porque las cosas ahora hay que traerlas al cambio de 1/24, que es muy caro, y eso genera una situación de parálisis total y absoluta en la economía, que es por la razón por la cual están enterrando la tarea de ordenamiento y el conjunto de las medidas que habían adoptado. Es un gran error de política económica la tarea de ordenamiento, un error gravísimo, porque han tenido 11 años para estudiarla y analizarla, y justo la implementación ha sido un auténtico desastre. Y eso no lo digo yo, se observa mucho en los análisis que hacen los observadores internacionales que se dedican al análisis de la economía cubana. No ven nada segura ni creíble la política económica que está actualmente en curso.
Un panorama bastante complejo, profesor Elías Amor. Yo
me gustaría preguntarle, ¿usted considera que es por una, digamos, por una cuestión ideológica que no quieren cambiar o porque es que no pueden cambiar por incapacidad de la mayoría de los cuadros?
Yo creo que de mi parte hay de todo.
Yo también estoy de acuerdo con José Luis. Creo que hay de todo un poco. Hay una incompetencia técnica porque el modelo que ellos utilizan se basa en doctrinas económicas fracasadas. El modelo de Marx, sabemos los economistas, que es como un cuento chino. Cuando se aplica en un país, lo destroza. Por lo tanto, es un modelo fracasado. Ya nadie lo tiene, ni siquiera los chinos. Los chinos, que fueron los grandes defensores de ese modelo, nada, se acabó. En China hay una economía libre de mercado que ya la quisiera Cuba para algún día, ¿no? Y por otra parte, hay una convicción ideológica en respetar los principios heredados directamente de Fidel Castro, de no moverse de esa tranca que hace a Cuba distinta del resto del mundo. Yo creo que ahí hay las dos cosas y, bueno, desgraciadamente tiene que en algún momento cambiar todo y ojalá que sea cuanto antes porque se les acaba el tiempo. Y los cubanos que me están oyendo saben que la situación económica en Cuba no es como la del periodo especial, no, en absoluto, pero no es nada favorable. Es una situación económica en la que ya cada día se ve como la gente protesta airadamente ante la Policía Nacional Revolucionaria cuando llegan a decomisar a un carretillero un carro, o en una cola se organiza un tumulto y una protesta, o van a protestar en frente de los departamentos ministeriales. O sea, el clima de contestación social va en aumento como consecuencia del deterioro de la economía, y esto no lo van a poder parar, al menos a corto plazo.
Claro que sí. Federico Engel diseñó su economía y la cuestión lo diseñó para países desarrollados. ¿Qué hacer con los excedentes? Y la quisieron aplicar, sobre todo Lenin, la quiso aplicar en países feudales, donde no habían excedentes. Por eso nació la teoría marxista-leninista, nació enferma, nació torcida, porque ni el que lo planteó estaba bien, ni el que lo aplicó estaba bien tampoco.
No cooperen ustedes en que lo suba la presión arterial a los cubanos, hablando de Engels y de Marx.
Y de Lenin, que fue revisionista.
Profesor Elías Amor, como siempre, muchísimas gracias.
A ustedes, y es un placer estar aquí con ustedes hablando sobre esto. Usted me sabe mal hablar de este escenario tan negativo de la economía cubana. Ojalá que pudiéramos hablar cosas positivas y optimistas, pero en este momento hay que ser realistas y tener muy claro que el horizonte que tenemos por delante es crítico.
Y este es el nombre del programa, Las Noticias como son.
Así es.
Gracias nuevamente, profesor. Y gracias a ustedes. Regresamos mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras... prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente,